Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Pasan 5 minutos de las 2 de la madrugada. En la dirección técnica, Juan Carlos Varas, Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Esperanza Santos, que se está riendo Juan Carlos porque de momento no sabemos nada de Esperanza Santos. A ver si termina conectándose o no. Yo creo que se está riendo de otra cosa, pero bueno. Así que de momento José Manuel García Bautista y Jesús García siguen aquí, porque si no da señales de vida a Esperanza, pues tendremos que improvisar y buscar otras alternativas de contenido. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que yo tengo aquí dos ángeles de la guarda que son maravillosos, magníficos, que son capaces de ofreceros una alternativa interesante. Vamos con el resultado de la encuesta de este mes. Queríamos saber lo del tesoro. ¿Debería de regresar a su tierra natal o permanecer en el museo donde ha sido admirado por generaciones? Las respuestas normalmente a las preguntas, a las encuestas que te proponemos cada mes, hay que dejarlas en el contestador. Me he encontrado, bueno, no es la primera vez, en el contestador hay veces que dejan mensajes larguísimos, hay un tope de 5 minutos, pero ya advierto que a partir de la semana que viene el tope está en 1 minuto y medio, porque no os podéis hacer una idea para dejar un audio de 5 minutos que me han llegado en esta ocasión, 2, para dejarlo en un máximo. Jesús, te llama José Manuel. Para dejar un máximo de 2 minutos, minuto y medio, pues el trabajo de edición es brutal, porque no se quiere perder la esencia y es complicado, pero bueno, se hace. Ya gracias a todo el tiempo ya que llevamos y demás, pues se termina consiguiendo, pero no vea. Decía Esperanza, hasta mañana. A la 1 en Canarias. Bueno, espero que sea, no sea a las 13 horas. Se ha acabado la música, se nos ha acabado todo. Pero bueno, vamos al resultado, Juan Carlos. Vamos a escuchar algunos de esos mensajes. Empezamos oyendo el de Isabel María de Huelva, a ver qué opinión tiene con esto de dejar el tesoro en el lugar de origen o en el museo donde se esté exponiendo.
Yo creo que lo deberían de llevar a donde lo han sacado, si muestran mejor, porque el contexto es diferente. Por ejemplo, Egipto se ve en Inglaterra mejor y en Alemania mejor que en Egipto. Pero yo no creo que tenga que estar ni en Inglaterra ni en Alemania. Tiene que estar en Egipto, porque será que no, de allí se han sacado y ahí donde están el contexto de donde vienen. Al igual que pasa con los tartesos, que deberían de estar en Sevilla, en Huelva, en donde salen, y no que se los llevan y a Dios muy buenas se olvidan de donde han venido. Yo creo que tendrían que volver a donde el contexto se ha hecho.
Otro mensaje que nos llega a cargo de Antonio Ramón Benítez.
Creo que voy a discrepar. Lo lógico sería que estuviera cada cosa en su lugar de origen, porque pertenece a esa tierra donde se encontró. Pero si vamos un poquito más allá, yo opino que forma parte de la historia esas reliquias que se encontraron en ese país en concreto. Pero también forma parte de la historia esa invasión por parte de los ingleses, por ejemplo, que se lo llevan al Museo de Londres. Y todo eso forma parte de la historia. En el momento en que se rompa la cadena, de alguna forma estamos rompiendo un poquito también la historia. Igual la reliquia, que se originó en un sitio en concreto, los primeros que la encontraron y después los primeros que pertenecen a la historia, también los primeros conquistadores, los primeros que llegaron allí. Hay un motivo más, que es que en los grandes museos una reliquia puede llegar a más gente, porque si una reliquia, como la daba de Elche, está en un puntito de Elche, en un santuario justo donde allí se hizo, se encontró, pues tiene menos acceso la gente a verla, si tiene la gente más acceso, ¿no? No sé, se me ocurre que es lo más justo.
Y, por último, esta de Ernesto.
Considero que el respeto es lo principal, es lo que debe prevalecer de cualquier situación. Y en este caso, el respeto a la opinión de la gente del país de donde procede una obra, una pieza arqueológica, considero que debe prevalecer la decisión que tome el país de origen. Hay muchas ocasiones en las que las obras, las piezas arqueológicas que se ponen en museos y demás, que han sido extraídas, sustraídas o robadas, que se tiene el temor de llevarlas a ese país de origen para exponerlas temporalmente, que no vayan a volver, a que vayan a ser secuestradas, entre comillas, ¿no? Y no vuelvan. Esas personas que habitan en ese país no aceptan que esa pieza, parte de ello, una pieza que la crearon sus antepasados, no están conformes con que su legado esté puesto en un lugar lejano a donde ellos habitan. Ese país que lo posee debería de llegar a un entendimiento y a meterse en esa mente, en el corazón de las personas, y ofrecer la pieza de un modo en el que ese país que lo ha estado exponiendo, que ha estado disfrutando de ello, ofrezca además un lugar, un entorno adecuado, con la misma calidad, con la misma capacidad que el lugar donde han estado expuestos. Las personas de los países tengan algunos beneficios para disfrutar, ¿no?, a contemplar esas obras, ¿no? Todo eso debería de convertirse en algo lógico, algo que actúe por la razón. Sin lugar a dudas, la opinión del país de origen es la que debe prevalecer. Yo te la devuelvo, claro que sí, pero permíteme que yo me encargue de su cuidado. Una condición, pero altruista. Esa inversión que hace ese país, que la posee, en mantenerla, en cuidarla, en ofrecer un entorno adecuado, un museo, una sala de exposición, lo que sea, igual, donde vaya a estar expuesta en ese país, y así fomentar la cultura, fomentar la inquietud de las personas.
Pues solamente han llegado tres mensajes, quizás no haya sido de mucho interés la pregunta que hacíamos, y entre ellos está este libro. A los otros dos pues le llegará otro libro que tenemos ahí, una pequeña biblioteca para poder compartir pues eso, lectura que es tan interesante. Simplemente decir que ya la semana que viene estrenamos una nueva, que al final de esta hora se va a colgar en el canal de WhatsApp, pero esa es simplemente para jugar y se da el resultado a la semana siguiente. En fin, vamos a abordar este último tramo de nuestro viaje del conocimiento con José Manuel García Bautista y con Jesús García, ya que no hemos conseguido hablar con Esperanza. Así que prepárate.
La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Vamos a hablar de las profecías y los vaticinios de Nostradamus y Baba Vanga, que se ciernen sobre Europa en 2025. Hablan de, mencionan guerras, plagas y catástrofes bueno, no es que hablen ellos, sino quiere decir que la mención de guerras, plagas y catástrofes, la verdad que ha alimentado los temores de aquellos que creen en el poder de la adivinación. ¿Qué me contáis de estos grandes de profetas o diga, videntes? Porque en el caso de Vanga podemos decir que es vidente, ¿no? Sí, sí. En el caso de Nostradamus es un profeta que realmente ¿Se sabe lo que quería decir una vez que ha pasado el acontecimiento? Porque antes es complicado, ¿no? Lo siguiente, para poder descifrar lo que tienen sus cuartetas, ¿no?
Bueno, es que en el caso de Nostradamus, claro, es lo que tú dices. Si esto lo lees antes de, no te enteras de nada. Claro, si tú lees ahora, el anticristo muy pronto aniquila a los tres. 27 años sangre durará su guerra. Los herejes muertos, captivos y exiliados. Sangre, cuerpos humanos, agua roja helada. Claro, ahora ya, a todo lo pasado, dices tú, uy, el anticristo. Procede de un Rusia, posible presidente ruso, que no es muy católico que digamos, con lo cual anticristo, lo tenemos. 27 años de sangre, bueno, el posible tiempo de duración de la guerra, esto ya es muy relativo. Los herejes muertos, uy, los herejes también lo calificados también como estas personas que no, captivos, exiliados, sangre, cuerpos humanos, agua roja helada. Si hay algo que se caracteriza a Rusia es porque en la parte norte hay hielo por un tubo. Entonces, claro, esto ya, una vez que están ocurriendo estos acontecimientos tan poco convenientes en el panorama internacional, pues puede ser una llamada de atención, en la cual pues esta cuarteta tenga mucho que ver con una posible, el posible inicio de una tercera guerra mundial.
Prefiero que te vayas a Baba, porque ahora sí, le dedicamos más tiempo a Nostradamus, si acaso. Con Baba Vanga.
La Baba Vanga, que todos los años se recurre a ella. Hay que recordar que ella era ciega.
Es que además era más clara, ¿no? Que,
sí. Ella era mucho más clara. Ella además no encriptaba como le pasaba a Nostradamus lo que eran sus mensajes, porque entre otras cosas Nostradamus tenía el problema que estaba perseguido, aunque estaba protegido por la Catalina de Medici. Si es verdad que te encuentra que él tenía ese temor a que la iglesia en un momento dado estaba detrás de él, y la iglesia de la época no dudaba en meterte fuego, vamos, que no tenía muchos problemas. Entonces Baba Vanga, sí es cierto que dentro de lo que son sus predicciones, y sobre todo de cara a 2025, ella decía tenía visiones en las que veía un desastre devastador para Europa, sin especificar la naturaleza exacta de ese desastre, que podía ser un desastre natural, podía ser una guerra, y sin embargo los seguidores han relacionado esta profecía con los conflictos geopolíticos actuales que hay en toda la zona de Ucrania y de Rusia, en una guerra que se ha convertido en el Afganistán particular nuevamente de Rusia, especialmente por ese papel que está teniendo Vladimir Putin y el gigante que es su país en la escena internacional. Y la vidente búlgara había advertido sobre la creciente influencia de Rusia bajo el liderazgo de Vladimir Putin, que había llevado, entre otras cosas, a interpretar sus visiones como una referencia a una posible guerra a una mayor escala en Europa. Eso sería, bueno, sería un conflicto tremendamente complejo, sería prácticamente entrar en casi una guerra a escala mundial. Y eso que bueno, que eso en función de lo, quizás los más catastrofistas, ¿verdad? Pero Vangelia Pandeva Gusterova, que era como se llamaba ella, por ejemplo, dijo que había un periodo, que iba a haber un periodo que han creído identificar para el año 2025, en los que iba a haber una gran inestabilidad social por diferentes guerras, que años después también dijo que en el año 2170, no creo que nos vaya a pillar ninguno, bueno, iba a haber
sí,
una...
Tú que sabes,
bueno, yo es que llevo ya mucho tiempo.
Por eso digo,
me pilla Marte. Más. Que me vaya allí a Marte.
Se lleva ahí tú a Marte.
O el miércoles, que no sabemos cuándo va a pillar exactamente,
¿no?
El día, ¿eh?
Bueno, pues ella, por ejemplo, vaticinó otras cosas, ¿no? Vaticinó una gran sequía para el año 2170. Devastadora, decía, en gran parte del planeta. En el 3005, que entraríamos en guerra con una civilización de Marte por ¿qué? Los recursos del planeta. Y al final...
Pero escúchame, a ver, ¿eso cómo lo dice ella?
Así.
¿Tal cual?
Sí, sí.
¿Hablando de Marte?
Sí.
¿Y una guerra?
Sí, la baba...
Hombre, yo sé que yo ella es muy clara.
Claro, pero...
Ella hablaba de guerras crueles, de un apocalipsis. Por ejemplo, ella habla de un apocalipsis para el planeta Tierra, pero que no llegaría hasta el año 5079. Y lo dice así.
Ahí sacó la voz. Yo creo que el apocalipsis llega mucho antes.
Lo dice así. ¿No? Sí, pero apocalipsis puede haber mucho y de muchos tipos, ¿no? Pero ese estallido de guerra... ella dijo literalmente que era una guerra lo suficientemente grande como para devastar todo el continente y su población, refiriéndose a Europa. Y hombre, la cosa se ha puesto muy complicada, ¿eh? Bueno, la cosa con... primero con la decisión de Joe Biden de autorizar el lanzamiento de misiles de largo alcance intercontinentales desde Ucrania a Rusia. Que se puede ya bombardear cualquier punto. Y Rusia, de hecho, el otro día atacó con un misil
hipersónico,
no con ojiva nuclear ni mucho menos, sí. Pero que si se ven las imágenes son espectaculares, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y luego una segunda decisión que yo creo que es bastante desacertada ha sido el permitir el uso de minas antipersonas por parte de Joe Biden cuando saben que están prohibidas. Es que están prohibidas, pero que no se pueden usar.
Que hay tantas cosas, están haciendo lo que les da la gana.
Sí, sí, pero es que el anciano se está pasando, ¿eh? Se está pasando bastante, ¿eh? Porque para irse, es que tú ya te vas, es que te vas, es que no has pintado nada en Estados Unidos.
Bueno,
todo
un
este
poco
tiempo.
Lo que estábamos comentando, que qué necesidad había, ¿no?
Claro, entonces de, no. Es
de
más.
Ese protagonismo tan dañino, ¿no?
Claro, incluso los analistas internacionales, Pilar, en este sentido. No comprenden la decisión de Joe Biden, no lo entienden, pero es que todavía entienden menos que el consejo que tiene o los consejeros que tiene detrás no lo hayan parado. Dicen que es que compareció y lo soltó por las buenas, pero a mí me extraña, es una cosa que está tan medida y además con un presidente que muy lúcido no está.
Ahora a ver qué hace el nuevo, si lo deroga.
Tendrá que revocarlo todo.
Por supuesto. Bueno, he preguntado a ChatGPT sobre esta circunstancia y la verdad que la respuesta, bueno, es un poco más tranquilizadora que la que estamos dando hasta ahora mismo. De hecho, el ChatGPT dice que aunque el conflicto pueda parecer de escalada mundial, es muy limitado. Es un conflicto bien regional. Luego, asegura que existe un control de la escalada por parte de Rusia como de la OTAN, porque no están interesados ninguno de los dos en una confrontación directa. Además, argumenta que hay una historia reciente de conflictos durante el siglo XX y siglo XXI, en el cual han intervenido potencias internacionales y no ha ido más allá. Se podía haber generado una tercera guerra mundial en Corea, Vietnam, Afganistán incluso. Y luego, pues, porque dicen que los países, según ChatGPT, los países están teniendo siempre un riesgo calculado en torno al conflicto. Aún así, dice que la posibilidad de una escalada de guerra mundial es si una gran potencia, en este caso Estados Unidos, se involucra directamente, no con ya con armamento, sino con soldados en este conflicto, guerra ucraniana contra Rusia. Luego, si hubiera un error de cálculo, algún misil que se lanzara de una parte o de otra y que, cualquier arma, ¿no? cualquier proyectil, y que dieran un objetivo que no es el que han calculado militarmente hablando. Y por último, bueno, pues si se utilizaran armas nucleares tácticas, que en ese caso, pues el presidente ruso ya en la semana pasada dijo en el Parlamento que autorizaba la carga en un futuro de ojivas nucleares en sus misiles de corto alcance. Así que veremos a ver dónde sale todo esto.
Que Baba, es que a mí me viene siempre lo de ganga.
Baba Ganga.
Comentó algo del conflicto también que, o hay reflejado algo del conflicto que hay con Israel y Palestina, que por cierto, este está en busca y captura, ¿no?
El Netanyahu está en busca y captura, pero bueno, en busca y captura también te digo una cosa, Pilar, es como
en busca
cuando...
y captura relativamente, quiero decir que quieren apresarlo. Sí, ¿no? Sí,
claro, sí, es sí. Como cuando dijo aquello de, y además va a sonar, cuando Vladimir Putin fue a la famosa conferencia de los BRICS, para quien no sepa quiénes son los BRICS, es un grupo que se ha formado de una serie de países que bueno, económicamente han formado un bloque y que se ven como una alianza en principio comercial. Pero Baba Vanga, ella dijo, con respecto a lo que comentábamos de todo lo que es la guerra en Palestina y la guerra en Israel, la guerra con Israel, primero que iba a haber un atentado terrorista sin precedente. Aquí vamos a ir por parte, porque claro, el ataque de Hamas a Israel, ¿cómo lo consideramos? ¿Un ataque de Palestina a Israel o un ataque terrorista a Israel? Eso es lo primero, que no es una valoración mía, sino es una forma de entender el conflicto internacional, ¿no? Entonces, si realmente ha sido y se considera un ataque terrorista, que yo no lo afirmo, yo simplemente lo expongo, para los que son sensibles con este tema, si se entiende como un ataque terrorista, entonces Baba Vanga sí lo anticipó y también dijo que iba a haber una gran guerra musulmana en 2024. Un conflicto árabe-israelí, que aquí sí la verdad es que acierta, porque hay una guerra en 2024 entre una parte árabe y una parte israelí, ahí lo tenemos. Que, dicho sea de paso también, no es algo nuevo, por desgracia, esto nunca se ha solucionado, que lleva décadas sin darse una solución definitiva, y lo más alarmante, decía, es que da una predicción para el año 2043, en la cual ella dice que se establece un califato musulmán en Europa, que cambiaría radicalmente el panorama político y social del continente. Claro, aquí ya no sabemos si va a ser un califato por las buenas o por las malas, porque tú te puedes montar a la minoría musulmana en España, por ejemplo, es lo que tenemos más cerca, y decir, oye, pues vamos a unarnos como un califato, aunque sea un califato pacífico dentro de España, que no tiene consideración de nada, ni de país, ni de identidad nacional, de nada. Porque aquí últimamente con las entidades nacionales no sé dónde vamos a llegar. Pero, oye, constituirse como un califato moral, eso es un peligro, ¿eh?
Sí, sí.
Eso es un peligro. Y luego ahí también va a depender mucho lo que es la permisividad que se tenga. Pero esto es una conjetura. Esto no quiere decir que se vaya a dar. Esto es un ejemplo que hemos puesto. A la pregunta de Pilar sobre si Baba Vanga vaticinó la guerra árabe-israelí, sí lo dejó como esa gran guerra musulmana, pero ojo, fíjate, para 2024,
Sí,
es curioso.
Sí, sí.
Y hay un ejercicio...
Sí, coincide con la fecha.
Coincide. Hay un ejercicio que a mí me gusta hacer, que es revisar todas las profecías que se han dado para el año, a ver las que se cumplen y las que no.
Sí, porque nosotros muchas veces, justo cuando se va a terminar el año, pues hemos hablado de la al principio, ¿no? Cuando estrenamos año, pues de las predicciones. Y yo sinceramente creo que no se aciertan ninguna o casi ninguna, por lo menos que yo tengo memoria de pez y no las recuerdo.
No, hay algunos que empiezan a decir a final de año, para este año que viene hay una gran guerra. Y yo la pregunta que me he hecho desde siempre...
¿No hay guerra?
Es que digo, ¿y cuándo no hay guerra? Es que tú dices a principio de año, una gran guerra, y seguro que aciertas, porque hombre, ¿dónde claro. no hay guerra? Sí, que claro, siempre hay un conflicto armado en algún momento.
Pero además es que, hombre, es interesante, ¿no? Es interesante... darle una vuelta a todo esto, porque aunque voy a entrar un momentito en el terreno de Nostradamus, él por ejemplo dijo que para 2024 iba a haber una guerra del adversario rojo.
Eso es Putin.
Claro, podemos entender.
Se puede interpretar como eso, pero es interpretable.
Lo que pasa es que ahora hago yo la acotación. China, la guerra de Ucrania lleva ya más de un año.
Sí.
Lleva, creo que es un año y seis meses, o me puedo equivocar, ¿eh? Lleva más tiempo. Sin embargo, también es verdad que, por ejemplo, China, hay un conflicto que está súper tapado, que es el que tiene con Taiwán.
Pero China, ya te digo yo, que no va a lanzar ni una bala del 9 milímetros. Porque China suele hacer las cosas... La filosofía china es la siguiente. Yo me quiero quedar con algo, pero yo no tengo prisa en quedarme con aquello.
¿Tienen paciencia?
Total, toda la del mundo. Da igual qué generación se quede, pero China termina quedándose con esa península de Taiwán. ¿Lo va a hacer militarmente hablando? No. No lo va a hacer.
¿Por desgaste?
Por desgaste total y absoluto, porque es lo que va a hacer. Y de hecho, fijaos, entonces así que China dijo en su momento, hace años atrás, fijaos, estaba hablando de Tesla, los vehículos eléctricos, yo recuerdo que China, el gobierno chino dijo, nosotros también nos vamos a montar al carro de los coches eléctricos, todo el mundo se reía, se partía la caja de risa. Está hablando del principio de Tesla, ¿eh? Incluso el propio Elon Musk decía, pero sí, la tecnología tenemos nosotros. ¿Qué está ocurriendo ahora con China? Fijáis, a ellos no les importa el tiempo. Lo van a conseguir sí o sí, pero no van a levantar ni un dedito más de la cuenta, no van a desgastarse ni un poquito, ni una mijita. Y Taiwán terminará siendo suyo, seguro, seguro.
Déjate llevar por la noche, la noche más hermosa.
A ver, Nostradamus. El intérprete, ¿dónde lo tenemos?
No ha venido.
El intérprete. A ver, antes de meternos de lleno con él, con sí. Nostradamus, decía, Vanga vaticina que en 3.797 los humanos que queden en la Tierra tendrán que acabar abandonándola, ¿no?
Sí, dice algo así, efectivamente.
Yo lo que me deja flipar, o sea, 3.797, ¿no?
Ahí, clavado.
700, no, es que dice
los años. ¿Cuál? Fechas exactas, o precisas, más bien.
Entonces, con esto hay que tener... No es que haya que tener cuidado, ¿no? Porque también Nostradamus dio una serie de profecías dando fechas muy concretas, pero también tenemos que adaptarlos, ¿no? Acuérdate que entre otras cosas él hablaba de un gran rey del terror, como un elemento del fin del mundo, ¿no? Y no se sabe si era el gran rey del terror, un meteorito, un asteroide o la Torre Gemela.
Sí.
¿Eh? Es decir, que es muy específica y evidentemente
es más difícil.
Esto es tan a largo plazo que yo creo que tampoco es que la vayamos a ver.
Además, pero es que yo recuerdo hablar unos años atrás de la Tercera Guerra Mundial, en la cual empezaba precisamente por nuestra península, por la península ibérica, y se decía que el único que salvaría o que terminaría con ese conflicto es el rey de España.
Sí, que se
recordaría aquella profecía, ¿no?
Sí, se famosa, ¿no? Como el
pero
Borbón,
por,
que le decían.
¿Por Nostradamus?
Sí, Nostradamus.
Este a mí de Nostradamus lo que yo recuerdo es de tantas cosas que se han comentado en el programa es que la Tercera Guerra Mundial empezaría por un conflicto
árabe,
sí. Árabe, no, es que estoy buscando
sí, árabe. Se extendería desde el este hacia el oeste y entraría en la península ibérica precisamente por el estrecho de Gibraltar. Entonces España iba a ser el país que frenaría el conflicto, gracias a un rey Borbón, en este caso a Juan Carlos, en aquel momento Juan Carlos I, que sería el que salvaría del conflicto armado y mediaría para que no hubiera ningún... Hubiera más
bueno, esas
conflicto
son las traducciones que se hacen. Porque
correcto.
Los textos, ¿cómo lo indican? O sea, ¿cómo lo expresan? Porque ni dice Borbón.
No, en absoluto, no. Pero hace... Vamos a coger alguna centuria...
Cuarteta. A ver si,
sí, bueno. Las profecías. Bueno, hay una de ellas. Nos traemos con respecto a nuestro país. Es que decía que Europa caería en una gran recesión y que países como España, Italia y Grecia podrían vivir un colapso financiero. ¿Pero cómo lo decía? Ni colapso financiero, ni Europa,
no, hombre,
ni Grecia,
esos son los...
ni dinero.
Claro, esas son las traducciones que se hacen. Dios.
Entonces...
Para que los simples mortales entendamos.
Decía algo así, como de noche sentado y en secreto estudio, tranquilo, solo, en la silla de bronce, exigua llama saliendo de la soledad, hace prosperar lo que no debe creerse en vano.
¿Perdona?
Exacto, eso digo yo. Esto lo puedes tú meter tranquilamente en el, yo qué sé, en el... aquí en España mismo. Lo puedes poner en cualquier pleno de cualquier ayuntamiento y te la prueban. Es que esto no tiene nada que decir. Es que no dice absolutamente nada. El problema de estas centurias es que la interpretación puede ser muy ambigua. Y lo que he dicho anteriormente, en cuanto a ese problema económico, fijaos la centuria a la cual se centra en ese problema económico. Para mí esto puede decir cualquier cosa. Y si vamos con todas esas centurias, como aquella de España, la cual se hablaba de...
Hay una que es muy curiosa, que habla de la península ibérica, y en su lenguaje encriptado, que dice: por las comarcas del gran río Bético, el Guadalquivir, lejos de Iberia, en el reino de Granada, cruces rechazadas por gentes de Mahoma, uno de Córdoba traicionará al país. Que lo que advierte, según los estudiosos,
ahí sí se menciona...
Hay un poquito más, algún dato.
Sí, aquí lo que se dice, von Brunn, es que se advierte de una ofensiva islámica sobre precisamente España, y así lo argumenta Gonzalo Echeverri, que es jurista y autor de Nostradamus y la guerra Islam-Occidente, que él dice que esta cuarteta es una de las más reveladoras respecto a los sucesos que vendrán, y que no cabe la menor duda que no puede haber ninguna confusión de que después de la expulsión de los musulmanes de la península ibérica en el año 1492 por parte de los reyes católicos, España nunca se ha visto invadida por los musulmanes. Por tanto, aquí quiere hacer esa referencia, que es una de las más claras. Me he parado a buscarla por eso, porque sí, el gran río de la Bética, sí, perdona, el Guadalquivir, no es otro.
Sí, pero si me dice lejos de la península, dice, lejos de Iberia.
Lejos de Iberia, el pueblo que viene. Es que hay que entenderlo, bueno, ¿no?
Hay que entenderlo. Ahora, ¿cómo interpretamos todo eso? Es que siempre...
Sí, pero se está hablando de quienes van a atacar, que están lejos de la península ibérica, ¿no?
Quizás sea una de las más claras. Después que, si nos ponemos a leer algunas de ellas, la verdad es que son muy encriptadas.
Ni Jesús, hay que decirlo, Pilar, que nunca Jesús. Que nunca ha sido, ni Jesús nunca ha sido de, no, de Nostradamus.
Yo
¿eh?
No, yo la verdad que
él
no,
prefiere sí. a la Lola y a
tampoco eso, tampoco te pase. Tampoco te pase. Yo prefiero a Babanga, por ejemplo. Yo tampoco te vaya. Pero
no, pero bueno, a mí la figura de Nostradamus sí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención porque, entre otras cosas, aunque sí es verdad que las cuartetas son muy crípticas y que son muy difíciles de desentrañar, sí es verdad que hay otras que se refiere, por ejemplo, a los Borbones, que son muy interesantes. Fijaos, yo no os voy a decir a por quién va, ¿eh? Venga. La dama griega de elegante belleza, feliz de virtudes innumerables, mucho más últimamente, será trasladada fuera del reino hispánico, cautiva, prisionera, morirá de muerte miserable. ¿A quién se puede referir?
A la reina Sofía, ¿no?
Justamente. ¿Y dónde vive la reina Sofía?
En Grecia, ¿no?
En Londres.
Ah, en Londres, eso.
Sí. En Londres.
Verdad, que está en Londres.
Y últimamente, con todos los escándalos que está viendo, que yo ahí no voy a entrar, dice feliz de virtudes innumerables. Indudablemente, vamos. Aguantado, ¿eh? ¿Será trasladada fuera del reino hispánico? Parece que sí. Cautiva, prisionera, ahí ya como queramos entenderlo.
Sí, pero cautiva de...
No, no cautiva,
que esté en una cárcel, sino emocionalmente.
Ahí
¿no?
está, esa justamente. Prisionera. Que hay que darle, ¿verdad? Hay que darle también el contexto, que evidentemente para nosotros,
pero claro,
es más
cuando,
fácil.
Cuando eso tú lo lees 100 años antes...
No, claro, tienes ni idea de por dónde va. Ahí no, está, ahí estoy de acuerdo.
Una vez que pasan los hechos, es lo que decía yo anteriormente, claro. Una vez que ocurre el evento, dice... Ay, mira, sí, esta cuarteta coincide.
Sí, claro, pero...
Con esto, pero tienes que estar como revisando todos los...
Todo.
Todos los años las centurias para ver qué es lo que se ha cumplido de lo que dice. Mientras tanto, dice tú, pero ¿a qué se refiere este hombre, no?
Es que a mí siempre me ha parecido un oportunista. Pasa un poco como estos videntes de...
Pero
de,
oportunista,
¿por qué?
¿Pero
qué? Porque escribe una cuarteta, sí. Una, y ahora... Ocurre cualquier cosa y te dice, ve, aquí lo he escrito,
no,
ve,
es que
aquí
ya no
escrito.
Dice nada porque está muerto, quiero
bueno,
decir.
Vale, pero le di en un
cuando
en un
te
tiempo,
pregunto lo de oportunista, sí. ¿Por qué? Es decir, porque cuando él vivía, él quería aprovechar de alguna forma esas predicciones que
pienso hacían? Que sí, pienso que sí. Que las predicciones son tan atemporales que se puede aprovechar. En su época se aprovechaban, por supuesto.
No, él, que se él, quiere él. El aprovechar de...
Sí, de hecho se aprovechó de muchas de ellas. En su tiempo se aprovechó muchas de ellas. Le iban muchos personajes, y él lo que hacía era que escribía una cosa muy rocambolesca y la persona iba, claro, un poco interesado por lo que... Oye, esto va por mí. Claro, no sabemos qué decía. Este Danielito, sí, esto va por ti, esto es para que va a saltar.
Es como si hubiese sido vecino del
soberano. Sí, que, leyendo la historia, interpretando un poco la historia, yo es que creo que era un soberano oportunista, a mi punto de vista, un soberano oportunista, que hizo algo bueno, por supuesto, en la invención de las de los comprimidos efervescentes de vitamina C cuando ocurrió la epidemia de escorbuto, que sí hizo algo muy bueno, que eso es al César lo que es del César.
Pero eso es como médico.
Pero que el resto me parecía un señor muy oportunista. Sus calendarios eran más crísticos incluso que todas las predicciones que ha hecho.
Date cuenta también una cosa, Jesús. Él hacía horóscopo, él hacía calendario. Mm. Él era indudablemente médico. Sabéis que a mí la faceta de Nostradamus como médico me llama mucho más la atención que como vidente.
Y a mí.
Pero también es verdad que era una época en la que estaba al servicio de Catalina de Medici.
Sí.
Y era ella también la que lo sostenía. Es decir, yo el oportunismo no lo veo, porque cuando te dice un carnicero nacido en Córcega, se va mucho tiempo después de lo que es su época. Y el carnicero es Napoleón.
Sigues interpretando las profecías tiempo pasado. Es que no me vale.
Pero es que, ¿cómo claro, lo voy a interpretar?
Pero es que él las tenía que encriptar, porque si no era perseguido.
Es que yo no lo puedo interpretar de otra forma, y además o la encripta o no puede ser específico.
Uy. Vamos a ver, ¿no? Nostradamus no era... Estaba, como tú bien dices, estaba bajo el manto de los Medici. Yo creo que Nostradamus... Eso de decir, es que Nostradamus hubiera enfrentado a la Inquisición.
Totalmente.
Frente a los Medici, uy, José. Totalmente. Mira, frente a cualquier otra familia europea, me lo creo. Frente a los Medici, la Inquisición, no.
Date cuenta que él no vivía en Italia, lo primero.
Sí, no, por supuesto,
él vivía,
yo lo sé.
Él vivía en Francia.
Sí.
Y luego, lo segundo, te tienes que restringir porque el papado por aquel entonces también estaba en Aviñón, en Francia.
Sí, sí.
Y ahí había que tener cuidado, ahí había que ir afino.
Pero es bajo la tutela de quién estás. No estamos hablando de alguien que estaba en una aldea perdida de la mano de Dios, en una cuevecita que hacía sus pócimas y que de vez en cuando te largaba una fiesta de esta de... Te he visto no sé cuánto, que era inmediatamente acusado por tu vecino de turno.
Bueno, te voy a leer otra...
Eso iba a decir.
Te voy a leer otra, búscame, vez si te convenzo.
No, de todas maneras, más sobre algo que haya pasado, me interesa saber qué cuartetas o qué centurias hay en las que se puedan asociar a los hechos actuales. Bien, la guerra de Rusia, que mencionabais anteriormente, el conflicto Israel...
Hay una que verá, aunque no sea referente a ninguna guerra ni nada, esto es más del papel cuché, esto es más de cotilleo, pero él, por ejemplo, también vaticina el tema de la enfermedad que padecía, bueno, que padece Carlos III de Inglaterra, y que pudiera también haber una abdicación en ese sentido. Algo que hoy día se está hablando mucho. Porque
el testito
lo estoy un momentito
intentando localizar.
Dejarme un segundito y os lo localizo, ¿vale? Porque claro, es muy interesante cuando uno tiene la oportunidad de poder, en cierta forma, compararlo con lo que hay actualmente, ¿verdad? Con lo que sabemos. Que sí es verdad que es lo que dice Jesús. Yo no voy a decir que no, ¿no?
Porque este hombre, por ejemplo, hasta que llegues a encontrar lo de la prensa rosa, ¿qué datos daba como para decir, identificar lo que pudiera ser la Tercera Guerra Mundial? ¿Había algún dato que...?
No, realmente no. Hablaba de conflictos y intentaba ubicarlos en unos territorios que era también muy crítico, porque hablaba en algunos casos de mandatarios, en otros de zonas del planeta aproximadas, como por ejemplo de lejos de Iberia, que hemos dicho anteriormente, ¿no? Claro, pero lejos de Iberia, ¿qué país es? ¿Cuál es el que va a empezar la guerra?
Ya lo tengo. Ya lo tengo. Dice, literalmente. Esto en cierta forma es verdad, ¿no? Asumirá el trono un hombre que nunca esperó convertirse en rey. Yo creo que ahí vamos, hilamos bien, ¿no? Porque la muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino que de enfermedad sustituirá. Ahí ya, de enfermedad sustituirá, puede ser precisamente referencia a lo que le ocurre a este hombre. Y ahí,
de verdad, dame nombre, no me digas este hombre, porque ya no sé.
A Carlos III.
Ya.
A Charles.
Venga, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un experimento. ¿Vale? Voy a hacer un experimento. Porque eso es interpretado a todo lo pasado. Os voy a leer una.
Bueno, todavía no ha pasado, ¿no?
El sol y el águila al vencedor juntarán. Respuesta vana al báculo, al vacuo le aseguran. Cuerno ni puñal podrán ser retenidos. Vindicta paz si acaba a tiempo frenada. Venga. Acontecimiento futuro que va a ocurrir.
Oye, a mí no me va.
¿Me lo puedes repetir?
No digo a vosotros.
¿Me lo puedes repetir de nuevo?
Sí, yo te lo repito las veces que hagan falta. El sol y el águila al vencedor juntarán.
Espérate, para. El sol, ¿a qué se puede referir?
Dale, un escudo de armas.
Sol, claro. Pero bueno, puede ser el sol naciente.
También puede ser perfectamente. Perfectamente.
¿Puede asociarse a algo más?
Yo asocio escudo de armas, sol naciente, alguna empresa que tiene como emblema el sol. Es que puede ser muchas
cosas.
Que
tenga que ver con la energía.
También.
¿El águila?
El sol y el águila. El sol y el águila al vencedor juntarán. ¿Esto qué? ¿Que este escudo de armas van a coger a un vencedor de qué? ¿Qué ha vencido? ¿A qué van a juntar el sol y el águila? Yo imagino que serán dos países o dos culturas que en algún acontecimiento alguien vencerá y ellos dos pues van a coger y van a tener a este vencedor y van a decir, vente para acá conmigo. Respuesta vana al vacuo lo aseguran. Cuerno ni puñal podrán ser retenidos. Vindicta paz si acaba a tiempo frenada.
Sí, es lo que habrá paz si se frena a tiempo. Vale. ¿El cuerno tendrá que ver con el sol o con el águila? ¿La espada con el sol o con el águila?
No lo sé. Pero lo que intento deciros es lo siguiente. Que cuando lee José Manuel, este resulta que se interpreta como lo que ha pasado. Siempre cuando pasa, entonces se busca la centuria. Claro. Mi problema es, ¿para cuándo una centuria en la que dé datos, como por ejemplo Baba Vanga, como decía antes Pilar, más sorprendido que digan en la fecha tal? Ostras, es una predicción.
Eso es interesante.
Que después puede estar más equivocada o no, pero esa mujer se arriesga y dice, en el año tal va a ocurrir esto. Y en el año cual va a ocurrir aquello. La de las Torres Gemelas lo vaticinó. Y adivinó hasta la fecha a la cual ocurrió. Fecha me refiero al año, no me refiero a la fecha exacta. Eso sí es una profecía. Esto, cuando ocurra lo que sea, pues entonces sabremos qué es el sol, qué es el águila, quién es el vencedor, por qué no se podrá retenido ni un cuerno ni un puñal, y si alguien se frena a tiempo, pues ganará paz.
A mí no me interesa ahora mismo intentar traducir eso, me interesa asociar las posibles cuartetas que haya, centurias por ahí, donde claramente se identifique lo que estamos viviendo en la actualidad. Hablamos de dos conflictos muy importantes y con graves consecuencias, donde están muriendo miles y miles de personas. No sé si Baba hizo alguna referencia a la guerra de Ucrania contra Rusia.
Sí, ella dijo lo que os comentaba antes. Ella dijo que Rusia, que en este caso el...
Y la de Israel contra Palestina.
Ahí ha sido muy claro.
También.
Ahí es muy claro.
En el caso de Nostradamus, ¿se ha identificado algún texto? Porque, a ver, las noticias están ahí. Nostradamus habla de la Tercera Guerra Mundial. Uh-huh. O sea, se saca ahora a colación.
Hay una que se interpreta, pero que dice, el anticristo muy pronto aniquila a los tres. 27 años sangre durará su guerra. Los herejes muertos, cautivos, exiliados.
27 años de guerra es una barbaridad. Sí.
Sangre, cuerpos humanos, agua roja helada. Y aquí la interpretación que se da, que es complicada. Lo que habla es de un enfrentamiento entre tres superpotencias, Estados Unidos, Rusia y China, que creen identificar. La autorización de Washington a Ucrania para llevar la guerra un poquito más para allá podría ser el catalizador del conflicto global, según las interpretaciones, y podría dar a entender que iba a haber una guerra, ¿verdad? Una guerra que a lo mejor esos 27 años de sangre pudiera parecer exagerada, pero es que no sabemos si son 27 años seguidos, si son 27 años con interrupciones, si son 27 años de guerras locales. Es que es complicado, ¿no? Y eso es lo que deja, ¿no? Y lo que se ha creído interpretar como precisamente una referencia a un conflicto prolongado con efectos secundarios, con, sabes que está muy de moda esto de la geopolítica, países que no dan la cara y se pelean a través de países intermediarios. Uh-huh. Eso sencillo, muy... lo tenemos en Israel, vamos, no sí. Hay que ir muy lejos. Y, por ejemplo, la referencia que hay a sangre y cuerpos humanos, agua roja helada, creen que evoca imágenes de una catástrofe nuclear o química, y aquí es donde surge el conflicto de Ucrania, a que pueda desencadenarse, a que a uno de los dos se les vaya la olla, que aquí se apunta más a Putin que a Estados Unidos. En Estados Unidos va a haber un cambio de presidente ya, adiós gracias. ¿Quién iba a decirnos que íbamos a decir adiós gracias para que entre el Rubiales? Pero en fin, y que iba a desencadenar una guerra.
Salimos de Guatemala y nos vamos a Guatepeo.
Claro, pero en vista de este hombre habiendo autorizado el uso de este tipo de armas, lo que se espera es que este, que tiene buen rollo con Rusia, diga, mira, que esto queda revocado, que no tenéis autorización, y se calme un poquito la tensión internacional que hay ahora mismo, porque es complicado. Entonces, lo que os quería decir es que el miedo que hay con respecto a esa misma parte de sangre, cuerpos humanos, agua roja helada, es que pueda haber un conflicto mayor con uso de armas que no son convencionales. Bien químicas, que no lo creo, bien nucleares, que es lo que el presidente ruso ha amenazado un poco más.
Misiles balísticos, vale, química no le conviene a nadie en aquella región.
Pero lo del agua helada, ¿qué se refiere a eso?
El agua helada porque va a ser en territorio frío.
Porque va a ser territorio frío.
Pero vamos, yo no creo. Ten en cuenta que no estamos hablando de la utilización de un arma química que se quede solamente circunscrita en que con la frontera de Rusia ya no pasa de aquí. Un arma química en aquel sitio, teniendo en cuenta que Ucrania es el granero de Europa, prácticamente del mundo, y que Rusia va por ese granero, no creo que vaya a utilizar un arma química.
De todas formas, son predicciones que son muy críticas, que como hemos visto, que permiten tantos análisis y apreciaciones que se podrían identificar con cualquier cosa, evidentemente, que se prefieren, por ejemplo, profecías más claras, los profetas del bosque, Baba Vanga, profetas que hay más claros. Pero bueno, también tenemos ahí a San Malaquía, ¿verdad? Que San Malaquía dio un número de papa y el número de papa ya lo hemos pasado.
Sí, claro.
Por ejemplo, ¿no? Bueno, pero estamos en la prórroga.
Para pasar
de los papas.
Como lo del calendario maya también.
Bueno, nosotros estamos ya en la prórroga de despedirnos y la verdad que os agradezco muchísimo que hayáis compartido con nosotros esta última hora. Esperanza pues ha dado señales de vida ahora. Y pues ya hablaremos con ella ya dentro de 4 semanas, bueno, o más, es que no sé, porque como nos va a coger por medio una semana que lo vamos a dedicar a contenido de Navidad, aunque contenido de Navidad vamos a tener a lo largo de todo el mes, evidentemente. Muchas gracias a los dos, gracias, que tengáis una buena semana.
Igualmente.
Y esperemos que todo se quede en y que no pase nada grave, que podamos continuar dentro de lo que cabe lo más tranquilo posible.
Viví tranquilo, Pilar, viví tranquilo.
Lo más tranquilo posible. Venga, pues nada, buenas noches.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de
canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores, quienes nos han llevado de paseo por la ciencia, la historia y el misterio, hablando de Bernardo de Gálvez, el Cerro Macareno en Sevilla y los efectos psicológicos de las princesas Dine, entre otros temas. Dicho esto, quiero darte las gracias en nombre de Juan Carlos Varas en la dirección técnica y Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista,
Pilar, hasta mañana.
Y Jesús García.
Gracias, Pilar, y gracias, Andalucía.
Bueno, confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo: divulgar, entretener y ayudar. Familia, nos encontramos el próximo viernes, será a partir de las 11 de la noche. Hasta entonces, cuídate y cuida de los tuyos. Y quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Y como siempre, esta es nuestra última recomendación. Escucha.
Piensa en algo alegre para dormirte, no te duermas nunca triste, con rencores ni berrinche.
Pero si decides mantenerte en vela, la programación continúa con A la Carta de Manolo Gordo. Y no me olvido de mi especial agradecimiento a Isabel Alfaro de Sevilla por elegir a Ricky Martin, a quien escucharás antes de las noticias con Manuel Vicente. Un último deseo, que tengas una feliz semana. Buenas noches, familia, a disfrutar de lo que está por venir. Y como dice Ricky Martin, vuelve.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Y muchas gracias por la radio. Buenas noches. Que lo paséis bien.
Algo me dice que ya no volverás. Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no. Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro. Ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada. He perdido las fuerzas, he perdido las ganas. He intentado encontrarte en otras personas. No es igual, no es lo mismo, no se para un abismo. Tanto espacio si no estás, no paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Algo me dice ya no sirve de nada. Tantas noches en vela aferrado a mi almohada. Pudiera tan solo regresar un momento. Ahora es que te comprendo, ahora es cuando te pierdo. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Oh, vuelve, que me falta el aire si tú no estás. Tanto espacio si no estás, no paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va.